Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Carlos García Aparicio. Carlos es actualmente responsable de difusión y promoción del posgrado y especialización del DPCSIC. Y como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la investigación durante su carrera profesional. Carlos, es un placer tenerte con nosotros.
Placer es mío.
Oye, vamos a irnos unos años atrás al comienzo de tu carrera investigadora. ¿Cómo te interesaste tú por la investigación?
Pues yo acabé la carrera de farmacia en el año 2001 y una vez acabados, pues de la noche a la mañana me plantearon el poder conocer lo que es la investigación en un grupo de investigación del Instituto de Química Médica del CSIC, aquí en Madrid. Uh-huh. Entonces, la verdad es que realmente sales como un novato y sin saber exactamente dónde me metía. Pero la verdad es que fue una buena decisión.
¿Y allí qué hiciste durante esa tesis?
Durante mi tesis, pues investigué en el SIDA, intentando encontrar una nueva diana terapéutica para la síntesis de nuevos fármacos.
Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época?
Pues quizá un poco el compañerismo, el grupo. Al final le echas muchas horas a la investigación, sales relativamente tarde, pero sobre todo te llevas unas buenas amistades.
Cuando tú terminaste la tesis, ¿ya sabías o tenías claro que no te querías dedicar a la polleta para el resto de tu vida?
Pues la verdad es que cuando acabé mi tesis, mi situación personal y profesional se me plantearon muchas dudas, porque como toda nueva etapa, pues se plantean tus dudas y tus riesgos. En mi caso particular, hace poco conocía a mi novia, la que ahora es mi mujer. Ella empezaba a estudiar para médico interno residente, vale, del MIR, y se juntó muchos factores que me facilitaron el ponerme a opositar a funcionario para organismo público de investigación. Entonces, nada más acabar la tesis, me puse a estudiar para la oposición y bueno, sentía el apoyo de la que ahora es mi mujer, mi familia, y me pude sacar la plaza.
Bueno.
También ayudaba mucho el haber hecho la tesis en el consejo. Ajá. Y conocer un poco el hábitat de la investigación y el CSIC, y gracias a ello ya al estudiar pues me pude sacar la plaza de funcionario.
Porque en este caso, ¿piensas que tiene algún tipo de ventaja el ser un doctor o haber tenido experiencia doctoral a la hora de conseguir ese tipo de trabajo?
Pues para la plaza de funcionario sí, porque por ejemplo en mi año de promoción, o sea en el año de la convocatoria, había cinco plazas de funcionario y los cinco éramos doctores.
Ajá.
Y era para una escala menor de titulación a la exigida cuando para científico titular. Yo me presenté por ejemplo a una plaza de titulación, bueno, en técnico especialista, y aún así éramos cinco doctores. Y ser doctor, pues, por ejemplo, para sacar la plaza me ayudó bastante. porque ya tenía una práctica y una teoría que, quiera que no, el doctorado me ayudó. Luego, si te refieres luego a lo que es el trabajo del día a día, pues igual, claro, porque al final estás en contacto con más investigadores. Mi labor es una labor de ayuda y soporte al investigador, y si conoces ya cómo trabaja un investigador, cuándo trabaja un investigador, todo lo relacionado con investigación que ya has conocido cuando eras investigador, pues facilita, sí.
¿Y cómo se tomó tu jefe el que dejaras la pollata?
Hombre, pues con duda, porque la verdad es que al final todo director de tesis pues quiere que siga su camino. Entonces, a mí me apoyaron en mi decisión, pero porque al final, quieras que no, una vez que te desvías del camino, cuando estábamos nosotros en el laboratorio, siempre lo decíamos como que era la vía del tren. Una vez que te salías de la vía del tren, lo que era la carrera académica, pues siempre lo ibas a tener más complicado para volver. Pero hay que ver que no solo hay una vía del tren. Entonces, no, no, hay que ver todas las posibilidades.
¿Y fuiste el único de tu ámbito? ¿Había más compañeros tuyos que se decantaron por algo no académico?
Pues de cuando estuve, de mi misma quinta de doctorado, pues el caso es que hay pocos, hay muy, muy pocos que hayan seguido en la academia. Mucha gente, la mayoría de la gente está trabajando en empresa, también sigue en el extranjero, y otros han dejado también la investigación, pero es muy, muy pequeño tanto por ciento.
Y en esos momentos de transición, ¿hubo alguien que te pudo aconsejar, ayudar, algún tipo de mentor o alguna página web, alguna institución que te apoye en ese momento y que te
Pues
oriente?
en ese momento la verdad es que yo creo que no, 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 no lo había. Quizá te basas un poco en los consejos familiares. De hecho, mi padre conoce el CSIC y también un poco de los directores de tesis y también incluso de tus propios compañeros de grupo. Pero un apoyo institucional no, yo no, en ese momento no, no, no lo había.
Bueno, háblanos de tu trabajo actual.
Pues mi trabajo actual pues se basa fundamentalmente en dar visibilidad a la oferta formativa del Consejo, ¿vale? Llevo en el Departamento de Posgrado y Especialización en torno a un año, un poquito más de un año. Hacía labores de internacionalización en un instituto del Consejo previamente, y eso también me ayudó al nuevo puesto. Y fundamentalmente por mi bagaje y por mi intención de ayudar, intento dar soporte también al que quiere, al que está haciendo la tesis e incluso a los que ya han hecho la tesis en el Consejo.
¿Y cuál es la típica llamada que recibes?
La típica llamada, pues por ejemplo, gente que está a punto de acabar el grado o recién acabado el grado. ¿Qué posibilidades tiene de seguir formándose en el Consejo, por
Para hacer la
ejemplo,
tesis.
para hacer la tesis o un máster o curso de posgrado, por ejemplo?
¿Y la gente que está haciendo la tesis suele llamarte preocupada por su futuro o no?
Directamente por teléfono no, pero como también nos movemos en las redes sociales y por correo, pues cada vez somos más conocidos. Intentamos dar soporte a los que nos piden consejo.
Y cuando hablas de soporte, ¿qué es exactamente? O sea, ¿qué hacéis exactamente?
Pues por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, muchos que son doctorandos del consejo y que van a acabar la tesis, pues por ejemplo, posibilidades que hay después de acabar la tesis, pues tipo oportunidades de financiación para hacer el postdoc, por ejemplo. O posibilidades que hay pues de empresas, tipo de intentar dar visibilidad a ofertas, cursos, talleres, en general de movilidad, bueno, general.
¿Y tú ves que la gente que está haciendo el doctorado en general está expuesta a esa información o son personas muy concretas que acuden a vuestro gabinete de difusión y promoción para enterarse? O sea, ¿realmente
Bueno,
están muy perdidos o no?
a día de hoy la verdad es que son dudas puntuales, es verdad. Tengo siempre en proyecto o en idea en hacer en el consejo una jornada del doctorando, que nos podamos reunir doctorandos en el consejo y que, por ejemplo, pues, vean casos de éxito, por ejemplo, en la empresa en general.
Porque ¿existe algún tipo de asociación de investigadores predoctorales en el CSIC?
No,
No, ¿verdad?
no, no,
O
no
sea
lo
que
hay.
en realidad entonces es difícil acumular a ese tipo de personas con ese perfil concreto
Pues
para hacer actividades específicas del.
yo creo que recordar que ya se intentó hace unos años una asociación de investigadores en el consejo, pero al final creo que no salió adelante. Pero yo, por ejemplo, tengo también en mente, o tenemos en mente, un proyecto de hacer un grupo de alumni o de gente que ha estado de egresados
Sí.
del consejo, para intentar poner que interactúen la gente que quiere entrar, la gente que está y la gente que ha salido del consejo. Es una idea, que ya hacen muchas universidades e incluso instituciones en el extranjero.
Oye, y cuando comenzaste tu trabajo actual, ¿qué encontraste más difícil? Teniendo en cuenta que habías tenido un día a día muy diferente de trabajo en el laboratorio, ¿qué es lo que viste muy complicado de hacer en el día a día?
Pues sobre todo que el Consejo, al ser la primera institución investigadora en España, tiene un potencial enorme y hay mucho trabajo. Entonces al final intentas hacer cosas innovadoras en el CSIC y es complicado, porque no es tan fácil organizar y hay mucha carga de trabajo.
¿Y cuál sería el proceso para intentar innovar? ¿Es una cuestión simplemente más económica, de dificultad de estructura, de poca información a priori?
Hombre, la innovación en el sector público siempre ha sido más complicado. Ideas hay, o sea, y las intentamos desarrollar, pero no dejas de tener una carga de trabajo o una deriva de trabajo que ya tienes que sacar adelante y al final pues no te da todo el tiempo que quisieras para desarrollar nuevas ideas o proyectos.
Y volviendo a tu experiencia como investigador, ¿de qué te ha servido concretamente para hacer el trabajo que haces hoy?
Pues fue fundamentalmente el intentar ayudar o a la gente y yo de haber estado ya en esa situación. ¿Sabes? Porque mucha gente que contacta y dice, ah, pues no sabía que tenías tú un doctorado y lo habías hecho en el CSIC, ¿sabes? Entonces, sobre todo es intentar estar cerca de la gente porque ya has vivido la situación en la que están. Yo también tengo amigos que están haciendo el postdoc en el extranjero y no pueden volver. Tengo amigos que van a acabar la tesis y no saben, todavía están en la fase de decidir qué quieren hacer. Pues un poco ayudar.
Sea, tener esa sensibilidad o la tienes o no la tienes, ¿no? Pero si no la has vivido, es muy difícil de desarrollar, supongo.
Claro, aquí en la organización central, pues quieras que no, estamos más lejos de lo que es un instituto de investigación y a lo mejor prima más el carácter administrativo y de gestión y el tener ese bagaje de investigación, pues hace un poco de nexo entre instituto, doctorando o CSIC.
Carlos, ¿y qué es lo que no te gusta de tu trabajo actual?
Lo que no me gusta es que a lo mejor no es público, ¿no? No, no, pues el intentar y poder sacar más cosas adelante, sobre todo. Así que, y sobre todo, a mí me gusta mucho colaborar y cooperar. Entonces, en la propia organización central hay muchos departamentos, hay incluso departamentos que realmente no sé qué funciones hace. Si supiéramos un poco más aquí de todo lo que hacemos cada uno, pues a lo mejor sí, yo siempre digo que todos sumamos más. Entonces, bueno, intentar organizar a lo mejor jornadas con otros departamentos, pues bueno, pues ahí lo estamos intentando.
Independientemente de la estructura del CSIC, ¿qué es lo que haces ahora que no hacías durante la tesis que realmente no te gusta?
Hombre, pues la verdad es que, por ejemplo, de estar en vitrina, que antes también, vamos, soy doctor en química orgánica, pues a veces echas de menos el estar ahí haciendo a lo mejor tu columna de separación, pero luego realmente, pues dices, pues la verdad es que era un trabajo cansado, porque estabas muchas horas de pie y incluso con la vitrina, si la tenías levantada, pues oliendo esos olores, y bueno, eso no lo echas tanto de menos, pero bueno, sí que quizá más lo de el estar más cerca de la físicamente de la gente.
Y te hago la pregunta contraria. ¿Qué habilidades nuevas has aprendido o has desarrollado fuera del ámbito académico, el ámbito de la investigación?
Pues muchas, muchas, porque al final, por ejemplo, haces más colaboraciones, estás más expuesto al exterior, intentas cooperar más. Los idiomas son unas habilidades que desarrollas, aunque ya incluso en el do, en el do, cuando haces el doctorado ya las tienes ahí y te das cuenta de que durante el doctorado has adquirido esas habilidades y las puedes desarrollar. ¿Vale? Entonces, es muy importante que la gente sepa que el doctorado no deja de ser otra etapa de formación, una etapa de formación específica y superior, y que te abre luego muchas más puertas de las que crees, porque sales más capacitado de lo que te crees.
Carlos, ¿hay algún proyecto que tengas en mente, alguna idea o algún tema en el que estés interesado y que nos quieras comentar?
Pues a mí me motiva mucho la carrera investigadora. Intento involucrar. Y de hecho, de aquí a un par de semanas nos invitaron a participar en el ERA Day de Toledo, del proyecto EUSCADA de Euraxes y CECID. Y la verdad es que es un tipo de jornada muy interesante y podemos estar a pie de stand informando a la gente que quiere iniciarse en la carrera investigadora.
Porque este tipo de talleres, de jornadas, empieza a verse ahora, pero hasta hace poco yo creo que ni existía directamente en España, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho la red de Euraxes. Es una red que da un soporte al investigador. Hay muchas instituciones involucradas en la red y se intenta cuidar al investigador, sobre todo temas de movilidad, de que se lo ponga más fácil a nivel de que tenga que hacer gestión administrativa en un determinado país. Pues todo eso que parece que no existe, pero que luego el investigador lo sufre, pues se le intenta ayudar al investigador.
Carlos, ¿y algún último consejo para los investigadores que nos oyen y que están planteándose dejar la vida académica?
Pues hay vida más allá de la academia. Cuesta encontrarla, pero hay que saber que estás preparado. Y todo es intentar buscar tu nicho de trabajo y en donde se puedan explotar tus habilidades adquiridas en el doctorado.
Pues doctor Carlos García, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido un placer
Igualmente,
tenerte con
muchas gracias.
nosotros.
Gracias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Nico Villa, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor, al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.